45 años de una teocracia islámica en un enclave geográfico clave. Uno de los pocos, pero más gravitantes regímenes teocráticos del mundo es Irán. Y Nico viene con una columna al respecto. Nico, buen día, ¿cómo andás?
Buen día a toda la audiencia y me alegro que estén investigando cuáles son las teocracias. A veces se confunden con las monarquías.
Bueno, ahora lo contabas porque le preguntamos a la audiencia. Yo no creo que hayan investigado. Para mí googlearon rápido. Bueno, acá Ricardo y la Rosarina dicen que quien ganó AU
ante la pregunta. Se lo confirmamos.
Se lo confirmamos y estaba bien. Bueno, vamos a hablar de Irán. Justo te cruzó la geopolítica y la coyuntura con un curso que estás haciendo.
Sí, estudiando justo regímenes autoritarios, elegí Irán y cuando empecé a estudiar Irán apareció justo la muerte del presidente en el helicóptero y dije, bueno ¿cómo se elige un presidente en un país como Irán? Y Irán es importante porque es un país grande tanto en habitantes, 90 millones de habitantes, y también es el 18, está en el lugar 18 en su tamaño de su superficie y está ubicado en un lugar muy estratégico.
Ahí está lo más importante.
Que es entre ese pasaje entre Europa y Asia, en ese enclave de Oriente Medio y Asia, y en el petróleo, que quizás es donde escuchamos el conflicto con los países de Occidente, porque está el estrecho de Hormuz, que es donde pasa un tercio del petróleo mundial, y justamente los países de la OPEP, Emiratos Árabes, Omán e Irán, controlan un tercio del pasaje del petróleo entre el Golfo Pérsico al resto de los océanos. O sea que en Irán está la canilla de parte importante del petróleo mundial y siempre es un enclave que se mira con mucha atención.
Bien, bueno, ahí tenemos un punto clave, ¿no? Está metido en un lugar estratégico para el mundo.
No solo es productor, sino que lo que deja pasar por el estrecho de Hormuz es clave. Y ha habido varios conflictos en relación al control del estrecho y siempre hay discusiones, uno googlea y aparecen discusiones continuamente sobre quién es el que controla el estrecho de Hormuz.
Vamos a las teocracias entonces, ¿no?
Bueno, en la audiencia sí, quizás googlearon y aparecieron estas que son las más relevantes en esta zona, Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta que considera el Corán y a la Sunna como su constitución. Es una monarquía sunita, los afganistanes en Afganistán, que el régimen talibán tomó el poder definitivamente hace poco tiempo lo tomó totalmente, hace un año y medio más o menos, y después tenemos el caso del Vaticano, que es distinto, no es una teocracia islámica, es una teocracia cristiana en un enclave muy, muy particular, en un estado que es muy pequeño, pero bueno, es
estoy metido adentro de Roma, ¿no?
Adentro de una ciudad, es una superficie muy, muy pequeña, con una proyección que es distinto al Vaticano a la Iglesia Católica, pero bueno, tiene un gobierno elegido por Dios, en tanto que o son autoridades clericales las que eligen a la autoridad máxima, o porque el país o el gobierno está guiado por el Corán, o por la Biblia podría ser, como régimen, como norma, como emanador de una doctrina. Entonces la teocracia puede ser definida como un gobierno ejercido directamente por Dios o por una autoridad política que se considera que es elegida por Dios, como eran las monarquías medievales, como era en la época de los zares. En el caso de iraní es un poder ejercido directa o indirectamente por el poder religioso. Vamos a ver que la Ayatolá, que es la figura máxima, está elegida y está rodeada de un grupo de clérigos que son la clave del poder en Irán, y el libro sagrado que orienta la legislación y la vida cotidiana de las personas es el Corán. Entonces, aunque hay elecciones de presidente, ahora vamos a hablar un poquito de eso, no cumple con ningún parámetro de pluralismo, de libertad, de diversidad de partidos, todo lo que requiere un régimen democrático.
Sí, estas teocracias que estás hablando son autoritarias.
Son autoritarias y creo que, por lo que comprendemos por democracia, no podría existir una teocracia democrática.
Bueno, algunos puntos mojones nada más, ¿no? Claro, porque sería muy largo de la larga historia de Irán y Occidente e Irán, ¿no?
Claro, lo primero que tenemos que visualizar es que Irán tiene una tradición milenaria y siempre ha habido imperios, nunca ha habido democracia, visto desde nuestra mirada. Tenemos que tomar conciencia del lugar donde estamos, ¿no? Occidental, secularizado y laico, para poder mirar estos países. Pero durante el siglo XX, especialmente después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido empezaron a tener una mirada muy estratégica, justamente porque estaban interesados en instalar controlar esa zona importante geopolíticamente y el control del petróleo y el desarrollo de compañías de petróleo. es así que apoyaron la instalación de un shah quiere decir un emperador, que se llama Mohammad Reza Pahlavi, es una dinastía ese apellido, y el shah comenzó un proceso de modernización en términos occidentales, se empezó a alejar del clero, empezó a hacer estas alianzas con las compañías extranjeras de petróleo, la economía de Irán empieza a centralizarse en más del 90% en el petróleo, empieza a separar la esfera religiosa de la política, que eso es otra característica de un gobierno que no es teocrático, ¿no? Que la esfera religiosa y la política estén claramente separadas, introduce el voto femenino, pero también empieza a perseguir a los disidentes, o sea, no era una democracia tampoco, obviamente la monarquía del Shah. Hay una película gráfica muy linda que se llama Persépolis, que muestra justamente en una experiencia de una mujer iraní el pasaje de esta época de la monarquía del Shah a la época de la Revolución Islámica. El Shah, en este periodo que dijimos 1953-1978, empieza a tener mucha oposición. Llamativamente confluyen sectores que se oponen de distintas tradiciones, socialdemócratas, marxistas, nacionalistas y los religiosos. Pero lo interesante es que aunque era una oposición diversa, es el Shah, el Ayatolá, perdón, no, la oposición allá es liderada en ese momento por el Ayatolá Jomeini. Jomeini se va al exilio, se tiene que ir en el año 64 y desde el exilio empieza a ganar mucho poder desde el exilio en París. Y es en el año 79 cuando vuelve, él ya se tiene que ir de Irán, se va.
Por las revueltas.
Y se tiene que ir y vuelve el Ayatolá, que es nombrado líder supremo, toma el rol y funda lo que es la primera República Islámica de Irán, que combina y condensa de una manera esta dimensión de la soberanía divina y la voluntad popular, porque tiene mucho respaldo popular, no es que llega y se impone por la fuerza, o sea, la oposición a él ya había sido muy, muy fuerte muchos años y logra el Ayatolá condensar toda esa oposición, pero bueno, con un perfil ultraconservador, anti-occidental, obviamente que anti-feminista, anti-liberal, con un perfil muy religioso conservador.
Bien, eso se da en febrero del 79, cuando empieza esta revolución islámica, cuando toma el poder Jomeini, porque a partir de ahí el poder está justamente en el Ayatolá.
Sí, el Ayatolá tuvo apoyos, cuando repasa uno la historia, inesperados, ¿no? Porque la revolución islámica, aunque era fuertemente antinorteamericana, antioccidental, era más profundamente anticomunista, estamos que la Unión Soviética está muy cerca, y por ende contraria al ateísmo soviético, y Jomeini comienza a pedir, por ejemplo, libertad religiosa para los musulmanes que vivían en la Unión Soviética, empieza a generar esa efervescencia, a contagiar esa efervescencia islámica, y termina siendo junto y con el apoyo de alguna manera de Estados Unidos, hasta el visto bueno de Juan Pablo II y Thatcher, o sea, personas que estaban del otro lado en el mundo occidental, porque todos tenían en común este anticomunismo, este anti-Unión Soviética, y empieza a generar de alguna manera esta crítica a la Unión Soviética de esta parte del barrio de la Unión Soviética, no la parte islámica de los vecinos.
Claro, pero reciben apoyo apoyo militar y político de Estados Unidos
en ese comienzo.
Eran más anticomunistas que otra cosa.
Claro, eran más anticomunistas que antinorteamericanos.
Bueno, por eso.
Hay un caso de Irán contra en esa época, justo nuestra. Empieza a haber negociación de armas, empieza a haber confluencia.
Sí, apoyo bastante oscuro de Irán a Estados Unidos, acá en esta zona, en este barrio.
Para este lado del barrio.
Sí, y hay un enojo de Irán con Estados Unidos muy puntual, porque dejan que el Shah enfermo entre a Estados Unidos y hay una toma de rehenes en la embajada de Irán que dura un año. Sí. Pero también se ven las negociaciones, porque los rehenes, en ese caso, no son maltratados y en un año son devueltos después, cuando Reagan llega al poder. Exacto. Esto puede provocar algunos esguinces mentales, ¿no?
Sí, eso es lo difícil y lo complejo.
Porque no es tan lineal como se ve hoy en día.
De un lado y del otro.
Irán contra Estados Unidos y de hecho ni hablamos de China todavía en esa época porque China no era...
Estaba en otro viaje en ese momento.
Y para mí lo más llamativo es esto que pasa con la juventud árabe. Porque en este contexto se empieza a alejar de la influencia laica y soviética y se pasa a crecer esa efervescencia islámica que termina siendo luego el germen del fundamentalismo islámico. Por eso, paradójicamente, este apoyo de Estados Unidos, para alejarlos del comunismo, termina desarrollando este posterior fundamentalismo islámico. Entonces, en los años 80 y 90, esta juventud árabe se empieza a sumar a este pensamiento político islámico. Y Jomeini lidera esta revolución hasta que muere y asume el Ayatolá que está hasta la actualidad, que es Jomeini.
En vez de Jomeini, Jomeini, sí.
Y es nuevamente elegido líder supremo en 1989 y refuerza la línea intransigente, que es la que conocemos hasta la actualidad, que silencia y ataca cualquier tipo de protesta, lo que más visible ha sido últimamente de las mujeres y las niñas.
Bien, estamos con Jameini y esta teocracia clara autoritaria de Irán desde 1989. Estaba viejo Jameini ahora, pero está
Jameini,
ahí. Jameini, perdón, sí, pero está en el poder.
Sí, no, es un trabalengua, los dos mezclados se entreveran.
Y vamos al escenario geopolítico actual de esta, cómo se maneja esta teocracia hoy en día, ¿no?
¿Y por qué es importante que pasa en Irán? Porque Estados Unidos, que siempre ha jugado un rol importante en esta zona, jugando a dos puntas, ¿no? Apoyando sin duda a Israel, pero también apoyando a otros vecinos islámicos enemigos de Irán, generando siempre este doble juego, conflicto o desestabilización. Existió un pequeño momento donde Obama trató de negociar, porque uno de los puntos críticos es el tema de la producción de energía nuclear o eventuales armas nucleares por parte de Irán. Y Obama avanzó hacia una negociación en julio del 2015 con una fuerte oposición de Israel a esta negociación entre Irán y Estados Unidos. Y bueno, eso cayó cuando asumió obviamente Trump. Y en los últimos años aparece el otro actor importante en la geopolítica en esa zona, que es China, que pasa, entre comillas, como un nuevo padre mediador entre los que están en disputas, que también son musulmanes, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita. Los invita a los BRICS. Y esto es importante porque China logra unir a dos líderes de esta zona que son rivales geopolíticos musulmanes ambos, Arabia Saudita sunita e Irán chiita, aunque esto no se resume a la discusión religiosa, pero es un componente más. Y la mediación china logra ser histórica porque se logra un pacto y un acercamiento entre China, los países musulmanes, y Rusia, que es el otro actor relevante de esta zona.
Bien, bien.
Bueno, eso es un contexto bien especial en el que se está actualmente, ¿no?
Claro, pues decías chiitas y sunitas, no es quizás menor el punto, ¿no? Irán es el país chiita por excelencia, ¿no?
Y hay una columna que recordamos que en sobre este punto explicamos en el pasado.
Sí, chiitas y sunitas, ¿no?
Con Dante Mata hace unos años, se la pueden ver en No Toquen Nada.
Siempre si quieren chiitas, Irán. O sea, después hay algunos más, pero Irán.
El centro.
Es el corazón del chiismo.
Es Irán. Y
Arabia Saudita son los líderes de los sunitas.
Exactamente.
Bien. Así que están rivalizando también desde hace décadas.
Allí,
y ahora China podría haberlos o pudo haberlos unido.
O está en está tratando de jugar ese rol mediador.
Esto mediante la patada de Trump, que le pega a un acuerdo que había hecho Obama y que lo empuja a Irán al lado de China, ¿no?
Sí, exactamente. Bien. Y bueno, Irán preferirá negociar con regímenes más estables, que no están cambiando de gobierno cada cuatro años.
Tiene cierta lógica.
Tiene lógica, pues son países que mantienen décadas sus gobiernos.
Porque si eran con Biden, volvía el acuerdo, Trump podía patear el acuerdo de nuevo si gana las próximas elecciones. Los chinos y los saudíes, y eso tienen regímenes
más estables.
Sí, más a largo plazo. Bueno, ideología de este régimen, ¿por dónde va? Algo has tirado ya.
Bueno, ¿no? Es una república islámica chiita, la máxima autoridad es el ayatolá, aunque existe el presidente, que ahora vamos a hablar de él. La religión musulmana constituye un aspecto importante porque controla todo el régimen, es la base normativa, orienta, disciplina, controla, da las prescripciones para los momentos de la vida personal, el tema del velo es lo más obvio, pero el control de toda la vida cotidiana está bajo la prescripción del Islam. Y Jamenei, que tiene 85 años, que es el actual ayatolá, está medio débil de salud, obviamente. Ese es el jefe de Estado, es el comandante de las Fuerzas Armadas, controla todas las guardias legales y paramilitares, y es el que tiene el control real, pero el presidente se elige nuevamente, ya que Ebrahim Raisi, que era el presidente, murió en un accidente de helicóptero hace pocas semanas, y es el jefe de gobierno de Irán y es el que es elegido por elección directa y universal. Justo ayer cerró el plazo para que se candidatearan precandidatos, diríamos,
aspirantes.
Pero ¿qué pasa? Se presentaron más de 80 aspirantes. Pero hay un filtro que es el Consejo de Guardianes, que son clérigos y son juristas del Corán, y son unas 12 personas que van a hacer una preselección, y probablemente esa preselección devenga en una persona o dos. No pasan mucho el filtro, incluso mujeres no pueden ser, también se presentan mujeres que no van a quedar. Este llamamiento a las urnas se da pocos meses después que hubo ya en marzo elecciones parlamentarias, y lo que va pasando en estos regímenes, que son teocráticos y no son democráticos realmente, la gente no tiene mucha motivación a ir a votar y la participación llegó solo al 40%. Eso también habla que el régimen de alguna manera va perdiendo adhesión popular, ¿no? Porque cada vez que hay elección, cada vez baja. Y tampoco hay competencia real, porque los sectores más reformistas
Sí, han tenido un par de momentos ahí, reformismo permitido por el Consejo de Guardianes y el Ayatolá, tuvieron un par de candidatos, el último que fue presidente terminó mal, y bueno, ahora estaba este, Ebrahim Raisi, que incluso se hablaba de él como posible sucesor del Ayatolá.
Por ende se corta esa posible cadena de sucesión.
Bueno, veremos entonces. Irán, teocracia, país gravitante, ¿no? En un enclave.
Bueno, es un país gravitante por el control del petróleo, el tema del uranio. También es un gobierno teocrático, no democrático, donde se controla y reprime, no hemos hablado, pero de la vida de las mujeres, las niñas, las personas en la totalidad, cualquier tipo de disidencia está totalmente prohibida. Y la política, no solo la vida social, incluso las relaciones internacionales se organizan mediado por el factor religioso. Y en un escenario donde ninguno de estos grandes países de la zona tienen gobiernos democráticos, porque ni China, ni Rusia, ni Arabia Saudita, ni Irak, ni la India tampoco, o sea, no existen las democracias, está el desafío del punto de vista occidental que tenemos gobiernos democráticos, y cuáles son las posturas y cómo se negocia o no en un escenario que es de creciente tensión, conflictos actuales y realmente potenciales conflictos.
No toquen nada.
Ollas del Mundo de Garage Gourmet te espera el 8 y 9 de junio en el nuevo espacio modelo. Disfruta de la gastronomía con un 20% de descuento con Prex. Aplican términos y condiciones. Entrada libre. Conocé más en garagegourmet.uy.
Le decía Nico, tiraste una polémica ahí al final, India democrática o India no. India tuvo elecciones recién con récord de participación.
Sí, casi 1,000,000,000 de votantes.
¿Mil era? Te dije, no.
Cerca,
sí.
900 y pico.
No, 970 eran los habilitados.
Los habilitados.
Votaron 670 millones de personas.
Bueno, 900 menos.
En India, en elecciones que obviamente no se pueden hacer en una jornada, y aparte tampoco está habilitado el correo ni métodos muy modernos para votar, entonces tienen que ir a votar, y tuvieron 3 semanas votando. En
la mayor democracia del mundo.
642 millones, de los cuales, de los 970 que estaban habilitados. Sí. Bueno, la elección es la mayor del planeta. Concluyeron el sábado, 44 días de elecciones. Todo apunta a que el hindú Narendra Modi
se reelige.
Bueno, ¿cuánto incide la religión en el gobierno de India?
En la India sería otra columna, porque el factor étnico-religioso está jugando una aplastante desaparición de disidencias, minorías religiosas, étnicas. Por ende, que vamos a discutir si es una democracia. Yo creo que está en una decliva de la democracia total.
No, puede ser una democracia en retroceso, pero en definitiva la democracia más numerosa del mundo, por lo menos por ahora.
¿Y vos decís que hay una creciente presencia de lo religioso en el gobierno que está, de alguna manera, corriendo la posibilidad de una democracia más representativa?
Sí. Está acabando el pluralismo.
Te estás comprometiendo a una columna sobre India.
Es muy interesante.
Al aire.
Vamos a hacerlo.
Esto es producción al aire. Nico Iglesias, gracias. Chao.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,